55 minutos hasta las 6 juntos en la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga, con los saludos de Pedro González. Ya sabes que en ese tiempo de radio vamos a desgranar alguna de las cosas que le adelantaba Emilio Guerrero, pero antes de entrar en materia, como siempre, me gusta destacarte algunas de las noticias que puedes leer en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Por ejemplo, ahí tienes ya a esta hora los últimos datos del COVID-19, nuevos brotes de coronavirus en Málaga en un día sin fallecidos y con 206 contagios. Se han detectado nuevos focos en la residencia de ancianos El Carmen y en la residencia de estudiantes Les Rochers o Les Rochers de Marbella también. Pues esa es una de las noticias destacadas en nuestra web, en la web de COPE Málaga a esta hora, pero también podemos encontrar, también en relación con el coronavirus, que han comenzado los test rápidos a empleados de bares, restaurantes y hoteles de Málaga capital, que a lo largo de esta semana se van a realizar 400 test de antígenos, aparte de los empleados del sector hotelero y hostelero. Es la segunda fase del proyecto Málaga Destino Seguro. Y si quieres saber, por ejemplo, en nuestra página web, qué es FinMálaga, a qué se dedica este concesionario con una maravillosísima y amplísima gama de vehículos para deleite de los clientes, pues lo puedes averiguar también en nuestra web. Unas instalaciones, las de FinMálaga, que puedes encontrar de todo en ella y con un concepto de diseño y tecnología que hace que la vista del cliente sea una delicia y una experiencia única. Son algunos de los temas destacados en la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde. Enseguida entramos en materia, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Martes 20 de octubre, debate sobre el estado de la comunidad. Desde las 12 del mediodía, las emisoras de COPE Andalucía te llevarán en directo todo lo que ocurre en el Parlamento andaluz. Nuestros representantes políticos analizarán la situación andaluza en un debate marcado por la pandemia. Escúchalo en COPE Andalucía.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Tu mejor amigo en un atardecer, ¿qué envidia? Va, like. El Seat que quieres, like. Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si algo hemos aprendido, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. No importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables.
FIN Málaga, en Málaga y Marbella.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 39 minutos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga. Hoy queremos hablar de música en el apartado de cultura de la Universidad de Málaga y de un concierto que vamos a tener la oportunidad de escuchar el próximo jueves en el contenedor de la UMA, en el contenedor cultural de la UMA. Ese concierto estará a cargo de Buena Tarde, que va a presentar su segundo EP, que se llama La Extrema Belleza. Manel López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿todo preparado para el concierto del jueves o qué?
Hombre, de hecho, me acabas de pillar que estábamos ensayando.
Ah, o sea,
estamos
que...
Estamos ahí preparando ya, ultimando lo que se viene.
Que estás en plenos preparativos en todo caso, ¿no?
Eso es.
Bueno, oye, cuéntame por qué surgió lo de Buena Tarde. Es una historia ciertamente curiosa. Yo la he leído, pero quiero que tú me la expliques, porque de Mané López, que es tu nombre real, a Buena Tarde, la verdad es que va un abismo.
Hay un trecho. Claro, yo empezaba a preparar nuevas canciones, el nuevo proyecto, y no se me ocurría ningún nombre. Y hablando con mi mejor amigo, tal, tenemos la coña siempre del se ha quedado Buena Tarde. Y hablando con él dijimos, es que este es el nombre y lo representa todo el proyecto a la perfección.
Y así se quedó, ¿no?
Estoy contento, ahí se quedó.
Muy bien. Oye, segundo EP, el que vas a presentar el próximo jueves, La Extrema Belleza. ¿Eso que es es una descripción personal tuya o se refiere...?
Empezó como declaración de intención.
No me digas.
Hablando con amigos míos diciendo, yo ya en el próximo EP busco La Extrema Belleza.
Ajá.
Se empezó a quedar y me gustó como concepto de... Siempre la búsqueda de la belleza, de la felicidad a través de la belleza, en todos los aspectos, desde relaciones de sentimentales, amistad, de familia. Y eso, al principio nació como declaración de intenciones y al final se empezó a generar un imaginario alrededor del concepto de extrema belleza que... Uh-huh. Me gusta mucho.
Oye, lo de el tema o el formato EP, que es algo que llevas trabajando ya desde hace tiempo, por falta de canciones, porque no te da el presupuesto para sacar discos más grandes o cómo es la cosa.
Claro, al final pues se junta un poco el tema presupuesto, porque ese EP nace porque la Universidad de Málaga me dio una beca y pude impulsar mi música un poco más. Nace un poco por esa parte, pero nace también un poco por el tema de, bueno, de cómo se consume la música actualmente. Que al final sentarte a escuchar un disco largo, pues requiere una atención que a lo mejor pues no tenemos actualmente porque por el ajetreo de la vida y demás. Pero uh-huh. Aún así se ha quedado pues casi 25 minutos.
Que
para hacer un EP es medio larguito.
Mira, ¿y con quién vas a rodearte el próximo jueves en El Contenedor?
Pues me veréis tocando con el bajista que antes tocaba en un grupo de Madrid que se llama Hongel, una teclista, la Puli, y un batería que es acojonante. O sea, yo me eché a llorar en el primer ensayo.
¿Pero de lo mal que toca o...?
No, hombre, no. Que
Pues aclararos, vale, porque...
Cuatro, pero
vale, estupendo. 8:30, si no me equivoco, es el concierto. ¿Lo hacéis dentro o lo hacéis en los jardines? Porque ya no sé, con el tema de la pandemia, no sé cómo está la cosa.
Claro, por lo visto, si todo va bien y no llueve, lo haremos en los jardines, jamás pasar... con una iluminación y todo muy chulo.
Uh-huh.
Y si llueve, tenemos un plan B, pero no sé si me lo dejan decir, pero se va a seguir celebrando concierto. Así que, por favor, que la gente compre entradas, que venga, uh-huh. Que nos lo vamos a pasar muy bien.
Precio de la entrada, 3 euritos, y además no están numeradas, sí, así sí. Cuidadito, porque según el aforo, lo mismo te toca un sitio con visibilidad reducida y vas a sacar tortícolis para poder ver el concierto de Mané López al frente de Buena Tarde.
Buena tarde.
Mané, muchas gracias. Suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal.
Pues muchísimas gracias. Os vemos allí.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Hay más cosas que puedes hacer en El Contenedor Cultural de la UMA, y es que mañana, ya saben que, como es habitual siendo martes, tienen cine sesión online. Las sesiones son online, desde tu casita y gratuita. La película que se proyecta mañana es Enter the Void, es una película francesa dirigida por Gaspar Noé del año 2009. Recuerda que, lo que te hemos dicho, los espectáculos durante este mes de octubre se van a desarrollar, si el tiempo lo permite, en el jardín exterior y no dentro del contenedor cultural. Como, por ejemplo, había previsto una historia que tiene que ver con el teatro contemporáneo, una representación de teatro contemporáneo de Wood Work in Progress de Rosa Romero, pero al final esa obra de teatro del miércoles se ha tenido que posponer, pero por un imprevisto. No tiene nada que ver con el tema del COVID, sino con un problema personal, en todo caso, de la responsable de la obra. Y ya que estamos hablando de actividades culturales de la UMA, te cuento que hace una semana aproximadamente se inauguraba una exposición en el rectorado de la UMA, en el Paseo del Parque, que se va a poder ver hasta el día 27 de noviembre y que se titula Ágora de los Mil Rostros. El responsable de esa muestra está bastante lejos de aquí, de Málaga, pero sí estuvo el día de la presentación. Juan Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás por allá por Suiza, me han dicho, ¿no?
Cerca de Lausanne.
¿Y qué hace un hombre como tú en una ciudad como esa o en un país como ese?
Pues no lo sé muy bien, pero no, en realidad lo que sí sé es que no podía haber realizado quizás mis sueños en España en el momento que yo lo quería hacer.
Uh-huh.
Entonces, pues había que cambiar de país o cambiar de ritmo. En mi casa no eran gente que se interesaba al arte. Y lo que se interesaba es que yo terminase mi carrera de arquitectura, porque pensaban que ese era mi porvenir.
Uh-huh.
Posiblemente que tenían razón, pero no, para mí no.
Para ti era lo de la el arte en todo caso y la pintura. Ágora de los mil rostros. El ágora, todos los que tienen un poco de idiomas digamos clásicos, griego, romano, etcétera, latín, etcétera, ¿verdad? Todo el mundo cuando se habla de ágora inmediatamente pensamos en una plaza pública donde algunas veces pública. Incluso los filósofos griegos pues impartían sus clases al aire libre a sus alumnos. ¿Qué tiene que ver esto con la exposición que has presentado aquí en Málaga?
Bueno, tiene mucho que ver porque en realidad esto surgió porque yo tenía que hacer una exposición en Atenas. Me habían invitado para hacer una exposición. Bueno, ellos querían una retrospectiva, pero llegó este momento, era hacia los años 2014, y había pues la quiebra total, no tenían dinero, el Estado le había retirado las subvenciones al Museo Benaki, etcétera, etcétera. Entonces ellos me decían, pues en fin, que yo buscase dinero o buscase sponsor para realizar la exposición. Yo la única, en ese momento yo no tenía una asociación alrededor mío, ni mucho menos, y resulta que yo la contestación que le podía dar era hacer esa ágora. Era la respuesta, porque yo creo, sinceramente, que a veces se puede hacer algo espectacular sin medios, porque en realidad yo cogía el periódico, pintaba sobre el periódico, y después la idea era meterlo en una maleta, coger mi billete e irme a Atenas y montar la exposición. No funcionó porque no comprendieron el mensaje. No comprendieron el mensaje porque o todavía, pues en fin, no tenían tantos migrantes, no tenían tantos problemas, todo eso. Parece que el tiempo me ha dado razón.
Y ahora la podemos ver aquí, esa muestra, aquí en Málaga.
Es la primera vez que que la muestra es más o menos completa. Creo que faltan dos o tres, no sé si son personas que son prófugos o no. Ajá. Tengo ni idea, pero en realidad la primera vez que se muestra el conjunto.
Pues Ágora de los Mil Rostros es la muestra que se puede ver hasta el día 27 de noviembre en el rectorado de la UMA. Es una exposición de Juan Martínez, que aunque esté muy lejos de aquí, que está cerca de Lausanne, en Suiza, está muy cerca de nosotros gracias a esa muestra que nos ha traído a la capital de la Costa del Sol. Juan, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes.
Las 4 de la tarde, 47 minutos. Hoy queremos saber cuál es la música en la vida de un médico, de un doctor, de un cirujano, impulsor de la Fundación Bisturí Solidario, que la verdad es que me ha llamado mucho la atención sus gustos. Yo sabía algunos de sus gustos musicales, pero esto todavía lo único que ha hecho ha sido ahondar todavía más en mi sorpresa ante los gustos musicales de César Ramírez. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, me alegro de escucharte.
Igualmente, y gracias por prestarte a este repaso a la música, en este caso de tu vida, que a mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención. ¿Son canciones de alguna manera, y antes de entrar en directamente en cada una de las que has elegido, son canciones que te acompañan en tu vida, digamos, ociosa, cuando estás trabajando, cuando estás en quirófano, te abstraes a lo mejor con música en los auriculares de este tipo, o no necesariamente es así?
No necesariamente así, porque en el quirófano a mí en concreto no me gusta escuchar música, porque no me gusta que me distraiga, aunque sí me gusta que el ambiente sea distendido, pero no suelo escucharla. Uh-huh. Cuando sí escucho música siempre es cuando voy en el coche, cuando salgo a correr, que pues, me gusta mucho correr y hacer largas distancias, me acompaña siempre, y luego también estudiando tengo la costumbre de tener música puesta, porque en ese momento la escucho más que la oigo, ¿no? Es decir, la tengo de fondo porque me gusta mucho y no estoy pendiente al 100%, pero sí que tengo la costumbre de estar estudiando siempre con algo de música. Uh-huh. Pero luego me ha gustado mucho, estas son canciones, como te digo, que todas tienen su significado y el tipo de música en general, ¿no?
Vamos a empezar por la primera, que no sé si es para correr o para relajarse.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte, que a veces retumbara las montañas y escuchara en la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta.
Algunas de las canciones que vamos a escuchar después de esta sí que sabía que le gustaban a César Ramírez, pero me ha llamado la atención Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma de Extremoduro. ¿Por qué Extremoduro? ¿Por qué un poquito de rock duro hispano, César?
Pues porque, mira, Extremoduro fue el primer grupo que yo vi en concierto en mi vida, y te estoy hablando de hace aproximadamente 25 o 26 años, en un concierto que hubo en Coín, además, que tocaron con Platero y tú y con Reincidente. Y era la época de máxima eclosión de este tipo de rock que luego ha seguido con Marea y que todavía Robby Iniesta intenta por ahí preconizar, pero era la época de máximo esplendor en la que estaba saliendo. Yo tenía pues entonces 19, 20 años, tú sabes que todos de adolescente, y yo que soy una persona muy inconformista, siempre tenemos esa vena de un poco revolucionaria, de querer cambiar las cosas, y en ese momento pues Extremoduro era el grupo que más rompía, sus canciones me gustaban mucho, sus letras no eran del todo párrafos literarios con los que yo pudiera estar conforme ni desde el punto de vista del pensamiento ni ideológico muchas veces, pero sí que su música me resultaba muy dinámica, el rock siempre me ha gustado y por eso he querido introducir este toque de ama.
Vamos con un gran clásico. Just like an angel, your skin makes you cry. You float like a feather. ¿Qué te sugiere Radiohead, César?
Pues mira, esta canción es Creep, que digamos fue el primer hit que Radiohead sacó y que fue el que más los dio a conocer. Y es un grupo que, por el tipo de música, que ellos fueron un poco los, en la época en la que el grunge salió, bajaron un poco el umbral del guitarreo y de la estridencia y lo centraron más en la voz de un cantante como Thom Yorke. Fue el grupo que abrió el cartel de la jornada fuerte del Festival de Benicassim, si no me equivoco, del año 99 o 2000, uh-huh. Estuve viéndolo y luego fui a verlo, que tocaron ese año justo después tres veces en Salamanca, me fui de Benicassim a Salamanca y le chupé los tres conciertos. Es un grupo que me encantaba, en directo, en acústico, lo vi también, era espectacular. Y es un grupo además que ha sabido ir evolucionando en su música con el tiempo. No ha mantenido siempre el mismo patrón de rock, sino que ha ido evolucionando hacia la música con tendencia étnica, con motivos raciales, y le ha dado también una vuelta siempre para poder progresar en lo que hacen. No es una cosa que yo siempre valoro mucho en la vida, las personas que son capaces de adaptarse y de no seguir con un mismo patrón, aunque sea un patrón de éxito, ¿no?
Uh-huh. Otro tema de la selección del doctor César Ramírez es un enorme, un grandísimo trabajo de un grandísimo grupo español. César, ¿te gusta particularmente esa música pop de años 90 para acá, como esta, por ejemplo, de Los Planetas? ¿Estás cercano a ese tipo de música?
Sin duda es la que más me ha gustado, y además la española, por encima de la internacional, y en concreto Los Planetas. Los Planetas es lo que es el pop español, un poco más rockero, con ya un sonido de distorsión en el que la voz del cantante siempre está en segundo plano, salvo en canciones como por ejemplo Un Buen Día. Es un grupo que me marcó además a mí, que lo vi un montón de veces en conciertos, y esta canción representa, porque todos en Los Planetas podemos tener dos tipos de música que nos gusta de Los Planetas, la más estridente o la más melódica, que Un Buen Día demuestran que J, él y compañía también sabían hacer este tipo de música. Y Un Buen Día para mí es una canción redonda desde el principio hasta el final, melódica, además con muchos tintes de fútbol, que tú sabes que soy muy futbolero,
La frase del gol de Mendieta, ¿no? Esa es una de las frases en esta canción.
Ha metido un gol realmente increíble. Y luego habla del odio, entre comillas, que le tenían, porque los planetas son muy pro-barcelonistas, muy antimadridistas. cada vez que metía un gol el Niñato, ¿no? Que el Niñato es Raúl, que también lo comentan en esa canción. Y es una canción que me ha gustado siempre mucho, y a mí es la canción que más me gusta de Los Planetas, además. Uh-huh. Es uno de mis tres grupos españoles preferidos.
Sin duda alguna, es una magnífica canción esta de Los Planetas. Hay un grupo por ahí que yo también sigo muy de vez en cuando, y que César ha elegido una canción suya, son los Franz Ferdinand. Qué bueno es este Do You Want To de Franz Ferdinand. ¿Por qué has elegido esta banda? Que no sé si a lo mejor se sale un poco de los cánones de lo que estamos escuchando ahora de tus gustos personales.
Pues mira, Franz Ferdinand irrumpe en el año 2004, 2005, por ahí como un grupo muy novedoso dentro de lo que era el pop británico de entonces, que perfectamente representaban pues Oasis, Blur o Pulp, ¿no? Y ellos suben un poco el nivel y convierten, sacan un par de discos que son hits espídicos todos, con unos ritmos tremendos, con un estribillo muy fácil de retener, y tuve la oportunidad de verlo un par de veces en concierto, me encantaron, y además los vi en Minnesota en el 2006, yo estuve allí formándome en el programa Trasplante de Punk, y tuve la oportunidad de verlos a ellos y a otro grupo que hubiera metido, que son los Strokes, que no sé si tú sí. Los conoces, que fueron irrumpieron al mismo tiempo en Estados Unidos los Strokes, que todavía siguen haciendo una música espectacular, y hacen un trabajo también buenísimo, y Franz Ferdinand. Y Franz Ferdinand a mí me parecieron muy disruptivos en ese momento, porque fuera de lo que era el pop de culto inglés de ese momento, que eran canciones que había que escuchar muchas veces para sacarles el jugo, que no tenían estribillos fáciles de repetir, ellos le dan una vuelta de tuerca, suben el nivel de la guitarra, y ya te digo, sus canciones eran absolutamente espídicas, de 2 minutos y medio, 3, pero tremendamente atractivas, que se te quedaban dentro, ¿no?
Uh-huh. El verano pasado, antes de que llegara todo este lío de la pandemia y nos dejara fuera de juegos a los que nos gusta la música en directo, tuve la oportunidad de verlos en un festival que se celebró aquí en el auditorio de Cortijo de Torres, y suenan la mar de bien en directo los chicos de Viva Suecia. ¿Tuviste la oportunidad de verlos también en directo ese verano pasado aquí en Málaga, César?
Efectivamente, que si te acuerdas tocaron después de Love of Lesbian.
Efectivamente, que también es un magnífico grupo por otra parte, ah, Love of Lesbian.
Si me hubiera dejado otra canción poner, te hubiera puesto Planeador de Love of Lesbian para cerrar el círculo.
Pues fíjate, nos quedan 30 segundos para terminar.
pues nada, sí, es un grupo, para mí es ahora mismo el grupo español que más fuerte está pegando en pop rock. Digamos que un poco para mí son los herederos de Los Planetas. Estuve viéndolo en el Castillo de Sohail hace 5 o 6 semanas dando un concierto acústico espectacular. Y el mes que viene, en noviembre, tienen programado el concierto que nos dieron en abril, darlo en Málaga, en la Sala París, pero no sé si va a ser posible o no.
Va a estar complicado.
Pero es un grupo para mí ahora mismo en España, el grupo de pop, además que va a llevar la batuta en los próximos años. Para mí, y sus composiciones son espectaculares, ¿no? Uh-huh. Y está en concreto Aprendiendo a Vivir, es una obra maestra. A Dónde Ir, perdón, es una obra maestra.
Sin duda alguna. Viva Suecia, otra de las canciones seleccionadas por César Ramírez, de esos temas de su vida. Por cierto, si hay algún oyente que dice, oye, yo también tengo canciones de mi vida y me gustaría que me pusieras alguna, pues dímelo, escríbeme.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
César Ramírez, que muchas gracias por aceptar el reto de contarnos y descubrir cuál es la música de tu vida. Te dejamos que sigas trabajando esa tarde y mañana te escucharemos de nuevo. No, mañana no, que no hay programa, que tenemos debate sobre el estado de la comunidad, pero el miércoles te seguiremos por la mañana en tu diario de un cirujano, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias a ti por contar conmigo y espero haber estado a la altura de un melómano como tú y que te hayan gustado las canciones que hemos seleccionado.
Gracias, César. Adiós. Hasta la próxima.
Adiós, Pedro.
Pues con Viva Suecia nos vamos a quedar a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo. Ahí están, las 5 en punto. Luego volvemos.
COPE Málaga. 89.8.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cosas de nuestra capital y de nuestra provincia. Antes de entrar en materia, vamos a conocer por dónde anda la actualidad a esta hora. Y para eso, como siempre, nos vamos a la redacción de informativos. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. En las últimas 24 horas no ha habido fallecimientos por la pandemia aquí en Málaga. Esa es la parte positiva en un día en el que la provincia ha sumado 206 contagios más y en el que han vuelto a aumentar precisamente esos contagios. Con los 206 positivos detectados en las últimas 24 horas, la provincia acumula ya 19.380 casos desde que comenzó la pandemia y 446 muertes. Sí ha habido un repunte de los ingresos por COVID-19. Hoy hay 164 pacientes hospitalizados en Málaga, 4 más que ayer, de los que 27 están en la UCI. Y hoy hay que hablar de dos nuevos brotes en la provincia. Uno en la residencia de mayores, el Carmen de Marbella, con 11 casos, 8 ancianos y 3 trabajadores. Y se ha detectado otro foco en la residencia de estudiantes Les Roches de Marbella, de momento con 24 positivos. Y el brote de coronavirus que afecta a la plantilla de la Jefatura Central de la Policía Local de Málaga suma un total de 9 positivos, 6 de agentes que prestan su servicio en la jefatura de Barrio Centro y 3 en el grupo de apoyo de planificación o a la planificación. Fue el pasado viernes cuando se informó del primer contagio de un agente y desde el ayuntamiento aseguran que de los considerados contactos estrechos, 10 han dado negativo en el test y siguen de servicio y otra decena de agentes están llevando a cabo aislamiento preventivo hasta que reciba los resultados. El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Belino Barrio Nuevo, señala que no puede precisarse que el origen de los contagios provenga de un solo foco o de varios o esté relacionado con una actuación policial.
De momento no lo achacamos a ninguna actuación policial, ya que los detenidos que hemos tenido hemos comprobado con el listado que tenemos, que nos facilita la Delegación de Sanidad, que ninguno de ellos se encuentra dentro de ese listado. Y hemos hablado también con CNP y ellos tampoco tienen constancia de ningún detenido que hayan tenido el coronavirus.
Y precisamente la policía local de Málaga ha desalojado un restaurante situado en la carretera de Colmenar tras comprobar que se estaba celebrando una fiesta no autorizada y que los asistentes incumplían las medidas preventivas de la normativa específica del COVID. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde. 6 unidades de la policía local junto a la unidad canina se desplazaron hasta el lugar donde se estaba celebrando la fiesta, un establecimiento sin autorización para ello. Los agentes comprobaron que en su interior más de 150 personas incumplían las medidas del uso de las mascarillas y distanciamiento social, incluso los empleados y el propio encargado del establecimiento no llevaban puestas las mascarillas. Además, el restaurante había instalado una pista de baile con DJ que estaba siendo usada por numerosas personas en el momento en el que llegó la policía y que en la zona de mesa se encontraban agrupaciones de más de 10 personas. Además del desalojo, los agentes interpusieron las denuncias correspondientes. Y esta lamentable imagen contrasta con otra bien distinta. Desde hoy se están haciendo test a empleados de bares, restaurantes y hoteles de la capital. Ya está en marcha la segunda fase del proyecto piloto Málaga Destino Seguro, una estrategia que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga junto a la Asociación de Hoteleros MAOS y la patronal hotelera ECOS. En la primera fase se realizaron pruebas rápidas a los asistentes a eventos como el foro Green Cities y en la segunda está previsto hacer unos 400 test de antígenos a personal de bares, restaurantes y hoteles. Aunque someterse a estas pruebas es voluntario, desde la patronal hotelera confían en una buena respuesta. Manuel Camacho es vicepresidente de AECOS en la capital.
Hombre, yo espero una respuesta positiva por parte de los mismos y que tengamos un elevado número de trabajadores con test de antígenos hecho, porque esto no es otra cosa que dar más confianza a aquellos visitantes de la ciudad. Y además, no nos engañemos, comercialmente, ¿no?, a nivel marketing es una noticia muy buena.
Te venimos contando en COPE que la campaña de la vacunación contra la gripe está ya en marcha. Ya se está vacunando a los mayores de 65 años y trabajadores de profesiones esenciales como policías y bomberos. Y a partir del 1 de noviembre comienza la campaña para el resto de personas de grupos de riesgo. Pero las personas que no formen parte de ningún grupo de riesgo pueden ponerse la vacuna por su cuenta comprándola en la farmacia, como ha sucedido otros años? Bueno, la respuesta es que sí, pueden hacerlo, pero no lo van a tener fácil, porque el SAS ha comprado este año más dosis y por eso las farmacias apenas tienen stock. Pedro Quesada es farmacéutico titular de Próxima Farmacias en Alhaurín de la Torre.
No tenemos y que ahora mismo no podemos garantizar el suministro de vacuna antigripal, porque los almacenes que normalmente nos suministran, pues no tienen stock. Yo creo que este año el SAS se ha posicionado de más vacunas y entonces no disponemos en la farmacia.
Por cierto, este año las mascarillas por el coronavirus van a ser un aliado contra la gripe.
Entendemos que este año, con el tema de las mascarillas, tanto el catarro como la gripe, pues va a haber mucho menos incidencia. Y de hecho, estamos notando mucho menos incidencia de catarro este año que otros años. Estamos vendiendo mucho menos medicamentos para síntomas menores que otros años en la oficina de farmacia.
Y dos últimos asuntos. La Junta de Andalucía permitirá a la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro utilizar las aguas regeneradas de la estación depuradora de aguas residuales de Vélez Málaga para el riego de 2.700 hectáreas en las que se cultivan subtropicales, cítricos y hortícolas al aire libre y bajo invernadero. Y por último, Unicaja Banco y el Colegio de Economistas de Málaga renuevan su colaboración mediante la firma de un nuevo convenio dirigido a los cerca de 2.300 profesionales colegiados en la provincia que van a poder beneficiarse de facilidades y vías de financiación con las que abordar proyectos que faciliten el desarrollo de su actividad, sobre todo ante la crisis generada por el COVID-19. Además, la entidad financiera ofrecerá asesoramiento especializado sobre distintas temáticas.
Pues ahí está la información de última hora, la de Málaga y provincia. Gracias, Andrés García. Toda esta información y mucho más lo tienes habitualmente, ya sabes, en nuestra web, la web de COPE Málaga, 24 horas al día. 5 y 17 minutos, mínima pausa y seguimos.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Con la colaboración de Previsión Médica Seguros, Todo Luz, Aniversario Cash, Sierra Nevada, Credit Express Auto, Keops Formación y Fimálaga Málaga Marbella.
¿Deseando que acabe el 2020? Ya puedes ir planeando tu nuevo año con los calendarios personalizables de Copicentro. Puedes elegir entre calendario de bolsillo, de pared, de sobremesa y muchos más. Visita tu Copicentro más cercano y encarga el tuyo. Copicentro, cada día más cerca de ti.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 18 minutos. En 1995, durante unas excavaciones arqueológicas en Málaga, aparece un soneto cifrado que revela la existencia de un manuscrito perdido hace siglos y atribuido a Santiago, el hermano de Jesús de Nazaret. Es el tercer Apocalipsis, un libro considerado apócrifo por la Iglesia y celosamente guardado en Jerusalén por la Orden del Temple. Y esto es poco más o menos la historia, o cómo comienza la historia del Fuego de San Telmo. Es una obra escrita por José Baena y que cayó en mis manos hace ya muchísimos años, cuando consiguió el premio de novela Ciudad de Salamanca, y donde si lees esa novela, pues te darás cuenta de que prácticamente casi toda ella se desarrolla aquí en la ciudad. Uno de los puntos donde se desarrolla parte de la trama es una iglesia que hay en la calle Compañía, que se llama Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Víctor Heredia, historiador de cabecera de Buenas Tardes Málaga, muy buenas.
Buenas tardes, Pedro.
Además, José Baena, supongo que lo conocerás porque al igual que tú es historiador.
esto, sus trabajos académicos, aparte de su obra literaria, pues sus trabajos de investigación también.
Sin duda alguna. Pues eso fue lo que a mí me llamó la atención para descubrir la propia iglesia del Santo Cristo de la Salud en Calle Compañía. Y precisamente este fin de semana he tenido la oportunidad de revisitarla de nuevo y digo, hay que contarle a la gente parte de la historia, si no toda, porque sería muy extenso, pero sí dar algunos apuntes de esta iglesia, que es ciertamente singular esta iglesia, porque yo creo que es de las pocas, por no decir la única en Málaga, que es de planta circular prácticamente, ¿no?
Pues sí, de las iglesias de luego antigua encontraríamos parecida, que no igual, la iglesia de San Felipe Neri, que es planta centralizada también, pero ovalada, donde hay una cabecera octogonal y luego una nave ovalada, ¿no? Pero bueno, con las características y la antigüedad de esta iglesia del Santo Cristo, pues la verdad es que es una iglesia única, muy especial, como tú bien has dicho, tanto por su origen como por sus características, su decoración y bueno, pues también por las diversas vicisitudes, etapas por las que ha atravesado, porque tú has mencionado que la iglesia del Santo Cristo de la Salud, como la conocemos, uh-huh. pero no es este ni el primero, ni siquiera el segundo titular que tiene a lo largo de su historia.
¿De dónde viene esa iglesia y esa forma tan especial que tiene y esa singularidad tan específica?
Bueno, pues si nos vamos al principio, nos encontraríamos que en este lugar había una ermita dedicada a San Sebastián, uno de los santos pues predilectos de los Reyes Católicos. Es un lugar muy céntrico, al lado de la Plaza Mayor. Y bueno, pues esa ermita, que hay quien comenta que estaba situada sobre un antiguo oratorio, mezquita islámica, pues va a ser adquirida por la Compañía de Jesús ya hacia 1570 para construir su colegio, convento en la ciudad, en Málaga. A partir de ahí, pues, ermita va a ser ampliada, se va a construir adyacente el colegio de San Sebastián, y ahí vamos a tener, por tanto, que es la Compañía de Jesús, que acaba dando nombre a la calle, ¿no?, a nuestra calle Compañía, pues la que construye este templo con unas características muy peculiares, como tú me has apuntado, que esa planta circular, que es una planta de referencia normalmente pues a Cristo, porque el círculo pues es la forma perfecta, uh-huh. ya que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Un poco una alusión a la vida eterna, pero que además está enriquecida con una decoración basada en un elogio, una exaltación del martirio por la fe. Con lo cual, la decoración pictórica, que es uno de los elementos más característicos, más llamativos y que más valor le otorgan a este templo, puede ver que toda la cúpula en su cara interior está decorada con pinturas de santos y santas que fueron mártires, y también pues con toda una serie de atributos, símbolos que recuerdan pues al propio San Sebastián, que sabemos un santo que murió pues aseteado, pues, atado a un árbol y matado a flechazo, y un conjunto pues con ese carácter de martirio que ya pues le dan una, por tanto, una forma y también una decoración muy, muy particular, dedicada entonces, estamos hablando que la iglesia actual se termina en torno al año 1630, pues, por tanto, estamos hablando de un templo de principios del siglo XVII, va a ser esa característica de esa etapa, como decía, que donde es conocida como la iglesia de San Sebastián, y está vinculada a la Compañía de Jesús, aunque bueno, eso tendrá también un fin en un momento dado.
Está claro. Oye, por dentro es de planta circular, pero por fuera, si uno observa desde arriba el techo, es un techo octogonal, ¿no? ¿Eso tiene alguna connotación templaria o yo lo he soñado?
Pues bueno, a ver, ahí bueno, esa planta circular, es decir, que se inscribe a su vez en otra cuadrada, por eso tenemos las capillas que hay en las cuatro esquinas, ¿no? Y luego efectivamente la forma octogonal es de la cubierta del tejado, pero no está en el interior. En el interior lo que vemos es una cúpula semiesférica.
Correcto.
Una bóveda de media naranja. Sin embargo, es un más que una relación templaria en esos momentos, ya estamos hablando del siglo XVII, lo vería por un lado una solución técnica para cubrir esa cúpula, pero también el número 8, el número de Cristo. Uh-huh. También que si lo tumbamos un número de infinito, y también el octógono en la transición del cuadrado que es la vida terrenal al círculo que es la vida celeste, celestial. Entonces, no olvidemos que el octógono está relacionado con la resurrección. Y eso lo vemos muy bien en la, por ejemplo, la capilla de la iglesia de San Miguel, de, perdón, del cementerio de San Miguel.
Es verdad. También
donde
la
se igual, reproduce, sí, esa combinación de formas que en sí misma tiene un valor simbólico.
La iglesia del Santo Cristo de la Salud en Calle Compañía. Si no habéis tenido la oportunidad todavía de descubrirla, id, acudid, verla, echar un repasito no solamente a su arquitectura, sino también a sus imágenes, porque hay que recordar que, entre otras, allí están las imágenes de algunas cofradías de Málaga, por poner un ejemplo, la de Estudiantes, el Cristo coronado de espinas, por ejemplo, ¿no?
Y también uno de los patronos de nuestra ciudad, el Santo Cristo de la Salud.
Correcto, efectivamente. Aparte de San Ciriaco, Santa Paula, la Virgen de la Victoria. Es que somos una ciudad con muchos patronos, sin duda alguna. Bueno, pues
y más. San Luis de Tolosa, hay más.
No lo vamos a nombrar a todos. Bueno, pues recomendación que os hago: visitar esa iglesia del Santo Cristo de la Salud en Calle Compañía, que merece la pena. Víctor Heredia, nos encontramos en 7 días, como siempre. Gracias.
Gracias a ti. Hasta la semana que viene.
Hablamos ahora de investigación en la Universidad de Málaga. Te decía al comienzo del programa que hay un equipo de investigadores que han descubierto un tipo de células responsables de la reparación cardíaca tras el infarto. Y liderando a este equipo está el investigador de la Facultad de Ciencias de la UMA, Adrián Ruiz Villalba. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿en qué consiste este estudio que estáis haciendo? Porque así dicho de esa manera, células responsables de la reparación cardíaca tras el infarto. Esto nos da la sensación a todos, aunque luego habrá que indagar, ¿verdad?, que a partir de este momento, con esos estudios, un problema que tengamos de infarto va a ser más fácil repararlo en todo caso que en un futuro que ahora mismo. ¿Por ahí van los tiros de este estudio?
En realidad, sí. Es decir, el foco del estudio, que si me permite tengo que destacar que se ha hecho en colaboración con gente de Pamplona, el Centro de Investigación Médica Aplicada de Pamplona, lo que pretende es identificar nuevas dianas terapéuticas que te permiten en un momento determinado personalizar un poco más los tratamientos que se le puede aplicar a un paciente que ha sufrido un infarto, comparado con lo que se tratan actualmente, que son bastante generalistas, digamos.
¿Son células que genera el propio cuerpo o son células que se insertan para recuperar el corazón de ese posible infarto, de ese posible fallo?
En realidad son células que están ahí desde el principio, desde el desarrollo cardíaco incluso, ¿no? Desde la época embrionaria, y persisten hasta la vida adulta del individuo. Lo que ocurre es que para que aparezcan como tal, como la describimos en el trabajo, y que por tanto te adquieran esa capacidad de generar esa primera herida, esa primera cicatriz que aparece después de un infarto, necesita ser lo que se denomina sufrir un proceso de activación de esas células. Es decir, en condiciones normales, esas células no tienen esas propiedades, pero una vez que sufren ese daño, son capaces de responder al mismo, facilitando la cicatrización del músculo cardíaco.
Adrián, ¿en qué momento, en qué fase estáis de ese estudio? Quiero decir, ¿habéis ya probado en algún paciente, en alguna persona, este estudio?
No, en realidad estamos todavía, lo que es la aplicabilidad está un poco lejos, pero sin embargo, en el trabajo al que has hecho mención al principio, sí que describimos que esas células están presentes en pacientes que han sufrido un infarto, y por tanto son un buen punto de partida para, como os decía antes, buscar dianas terapéuticas que ayuden un poco, ¿no?, a recuperar ese corazón dañado por el infarto.
Cuando ya este estudio esté ya más avanzado, ya incluso se haya aprobado y tal, ¿cómo va a ser el proceso para tratar a alguien que tenga un problema de un infarto y que pueda repararse de alguna manera de esta forma?
Bueno, yo creo que como estamos, por desgracia, un poco lejos de esa situación, aunque hayamos dado un paso bastante grande en el campo, y eso, lo que es el paso definitivo, le corresponde más a los cardiólogos, a los clínicos, ¿no?, a meterse un poco en ese berenjenal. Pero sí es verdad que conociendo ya qué moléculas juegan un papel importante en ese proceso y en qué momento después de la herida se puede interferir con ellas, sí que sería más sencillo personalizar un poco el tratamiento y adecuarlo un poco a cada uno de los pacientes, ¿no?
Pues Adrián Ruiz Villalba, gracias por atendernos esta tarde. Enhorabuena por ese trabajo que lideras, por ese trabajo que está haciendo todo este equipo de la Universidad de Málaga en colaboración con otras universidades y con otras entidades. Y ojalá dentro de poco podamos estar hablando un poquito más de desarrollo, ¿verdad?, de esta investigación y de la aplicación de la misma. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y del tiempo de investigación en la Universidad de Málaga, 5:30 de la tarde, hablamos de tecnología a partir de ahora. En la era de la información, los datos son la materia prima sobre la que trabajar con objeto de generar valor a los distintos negocios digitales existentes. Normalmente, cuando hablamos de datos, la gente suele pensar en datos de carácter personal, puesto que las empresas usan esos datos para comerciar con ellos e intentar vender más y de manera más personalizada. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otro tipo de datos, algo que seguramente te suena, a lo mejor te suena en su acepción en inglés, el Open Data, lo que se denomina en español los datos abiertos. Juan García Galera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Oye, ¿qué son los datos abiertos? ¿Tiene definición esto?
Pues sí, son precisamente eso. Y me pareció interesante esta semana traer este tema a todos los oyentes precisamente por lo que acabas de comentar, porque cuando todo el mundo habla del dato, siempre piensa en los datos personales, siempre no te puedo dar esta información o no te puedo dar estos datos por temas de datos de carácter personal. Incluso hace no mucho tiempo tuvimos un nuevo reglamento europeo y una nueva normativa de protección de datos, pero todo gira en torno al dato y al comercio del dato, pero el dato de carácter personal. Y sí es cierto que yo creo que los oyentes pues pueden desconocer que existe otro tipo de datos, que son esos datos abiertos y que pueden ser también muy útiles, entre otras cosas, pues para las administraciones públicas e incluso las empresas. Entonces, esos datos abiertos son pues datos que pueden ser reutilizados, que no son datos de carácter personal y además pueden ser redistribuidos libremente y que no están sujetos a ningún tipo de derechos de autor, por decirlo así, sino que simplemente con que se haya una atribución de quién ha compartido ese dato, pues puede ayudar a que se puedan crear nuevas aplicaciones web o nuevas aplicaciones móviles en las cuales, usando ese tipo de información, que puede ser información geolocalizada, pues se generen pues nuevos modelos de negocio o nuevas aplicaciones que ayuden a la ciudadanía a conseguir cualquier cosa. Y para todo eso, pues...
En Onda Media 882, concretamente, sí señor. Ahí está nuestro dial. Decía Juan...
Sí, que decía que para el tema de los datos abiertos, pues esta semana pues quería traer o repetir sobre todo con nuestro invitado, porque ya nos presentó la temporada pasada lo que era el chatbot de Málaga, cuando hablábamos de Victoria la Malagueña.
Sí.
Entonces, pues para eso, pues hemos querido traer a David Bueno Vallejo. Entonces, si quieres, puedes presentarlo. Uh-huh. y que te pueda ilustrar en todo lo referente a datos abiertos y cómo Málaga es referente a nivel nacional.
Sin duda alguna. Además, lo recordamos con Victoria la Malagueña aquí en este estudio, cuando la pandemia nos permitía tener a la gente en los estudios y estas cosas, y no como ahora, que no nos lo permite y tenemos que hacer nuestras charlas de otra manera. David Bueno Vallejo, buenas tardes.
Hola, ¿qué
hay?
Buenas tardes.
Oye, recordemos a los oyentes que tú, entre otras muchas cosas, eres doctor ingeniero en informática, profesor titular de la Universidad de Málaga, de tutor de la UNED, en fin, y muchas cosas más, como digo, que no quiero ahora perder el tiempo en eso, en el sentido de que lo que quiero es que nos cuentes un poquito más sobre el tema que nos proponía Juan García Galera a esta hora. ¿Tú podías explicar un poco más lo de los datos abiertos? Quiero decir, poner algún que otro ejemplo para que lo entendamos todos, incluido yo, que soy muy zoquete.
Sí, ¿qué tal? Bueno, pues una alegría estar con vosotros de nuevo. Con los datos abiertos lo que permiten es decir, las administraciones públicas normalmente tienen mucha información que hasta hace unos cuantos años se gestionaba de forma interna y entonces pues la idea es poder compartirlo con la intención de que puedan reutilizarse, ¿no? Y ejemplo de los que más se utilizan o de los que pueden tener más utilidad para reutilizar, por ejemplo, en aplicaciones o en páginas web, pues serían desde la ocupación de aparcamientos municipales, donde cada segundo, ¿no? Podríamos decir cada 30 segundos o menos, se actualiza la información de ocupación de todos los aparcamientos, o de la ocupación de las bicicletas, o de la donde se ubican todos los semáforos, las zonas de carga y descarga. Es decir, toda esa información está continuamente actualizándose y permite que se puedan desarrollar y reutilizar.
Uh-huh. Oye, eso de la reutilización que me dice Juan de la información en el sector público, ¿eso qué es? ¿Para qué se reutilizan los datos públicos?
Sí, pues, como decía, es el coger esa información que está disponible, que puede ser información de mucha utilidad. Por ejemplo, esta mañana salía con la gestión de plagas y salía en una comisión que había la gestión de plagas que se hace desde la ciudad. Pues se publican continuamente, cada mes, todas las actuaciones que se han hecho de control de plagas contra cucarachas, contra ratas, contra todo tipo de animales, y se publica ubicando la posición en la que se encuentran, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿eso qué permite? Pues que alguien que quiera hacer un análisis, por ejemplo, alguien de la universidad o alguna empresa que pueda querer hacer algún tipo de aplicación, como por ejemplo hay una empresa que ha hecho una aplicación que lo que hace es, con esos datos que publica el ayuntamiento, pues ha generado, para que cuando tú necesitas buscar un contenedor de lo que sea, pues te dice dónde está el contenedor más cercano, pues ya sea un contenedor de ropa, ya sea un contenedor de aceite, de plástico, porque recoge toda esa información para poder hacer aplicaciones. Y lo que se hace con esos datos es poder sacar un valor adicional, ¿no?
Lo de los datos abiertos, en definitiva, es algo que puede acceder todo el mundo, que por eso es lo de estar abiertos y donde todo el mundo puede entrar y consumir esos datos y aportar lo que sea necesario, ¿no?
Sí, esa es la idea, y es tenerlo, y además nosotros tenemos los datos a distintos niveles, es decir, los datos se pueden publicar en muchos formatos, y podemos hablar, por ejemplo, de datos que pueden ser interesantes para algún perfil, como los presupuestos municipales, y tenemos los presupuestos que van desde el formato más rígido, que podría ser un PDF, que es poco reutilizable, hasta el formato CSV, que sería el formato más reutilizable, y además también, por ejemplo, lo publicamos en un formato intermedio que permite de forma visual, casi con cuadritos, poder ver cómo se reparte el presupuesto. Uh-huh. Es decir, ese sería un poco un ejemplo de utilidad y de presentación de distintos formatos, ¿no?
¿Y Málaga es una ciudad referente en este tema de los datos abiertos?
Pues sí, la verdad es que ahora mismo, a fecha de hoy, con 903 conjuntos de datos que tenemos publicados, es la ciudad con más conjuntos de datos publicados y federados con el portal de datos abiertos del gobierno, que a su vez está federado con el europeo. Esa federación quiere decir que todos los datos que nosotros publicamos en el portal de Málaga aparecen disponibles en el portal nacional y en el portal europeo. Por uh-huh. su modo, el ayuntamiento con más datos publicados, sí.
¿Y yo como ciudadano qué beneficio saco de todo esto? Si es que saco alguno, claro. Me dice, pues no sacan ningún beneficio. Y bueno, pues ya está.
Sí, pues bueno, hay beneficios que a lo mejor casi no se ven, pero que, por ejemplo, las aplicaciones de movilidad, la mayoría de las aplicaciones pues tipo Google o Gear o TomTom, que son lo que tenemos en nuestros dispositivos para poder geolocalizarnos, con la información de Málaga, por ejemplo, la cogen a través de los datos abiertos. Y también nosotros como ejemplo de reutilización, es decir, los datos se publican para que puedan reutilizarse, pero nosotros también hacemos muchos ejemplos de reutilización. Y, por ejemplo, tenemos desde, bueno, el chatbot que habéis comentado antes, de Victoria la Malagueña, que básicamente lo que hace es estos datos ponerlo de una forma amable. Pues también tenemos una app, que es la app de Málaga Funciona, que recomiendo que todo el mundo se la descargue, porque tiene mucha información de estos datos abiertos, además de otras cuestiones interesantes como la posibilidad de poner, por ejemplo, incidencias de la vía pública, ¿no? También tenemos un geoportal donde, por ejemplo, dato interesante para el ciudadano, estos datos se publican en capas visuales en geoportal.málaga.eu. Y uno de los datos, por ejemplo, que parece que puede ser de mucho interés son los desfibriladores, donde se puede ver en el mapa en tiempo real dónde están todos los desfibriladores, incluidos los que están en los autobuses, que son desfibriladores móviles. Uh-huh. Sería otro ejemplo de uso para el ciudadano, ¿no?
Qué fuerte.
Además tenemos también un elemento que puede ser muy interesante, que también recomiendo que se pruebe, que es el mi portal, es decir, miportal.málaga.eu. Lo que permite es tener un portal personalizado que puede ser de interés para el ciudadano, donde puede ver, por ejemplo, varias cámaras o puede ver varias, si por ejemplo, además no es que solamente que pueda verlas, sino que puede seleccionarlas de forma personalizada. Y si yo, por ejemplo, me desplazo para ir al trabajo en coche y quiero poner dos o tres cámaras para que son las que yo cojo en el camino, pues por la mañana puedo mirar cómo está el recorrido, ¿no? Uh-huh. Y si voy a aparcar en un aparcamiento, pues puedo visualizar si el parking donde voy tiene plaza disponible o no. O si voy a ir en bicicleta, pues también puede coger o soltar la bicicleta seleccionando los puntos que yo utilizo, pues si están libres o están ocupados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos permite hacer un portaje personalizado utilizando esos datos abiertos que publicamos, ¿no?
Oye, para terminar contigo, David, ¿el ayuntamiento incluso ha recibido algún otro premio relacionado con esto de los datos abiertos?
Pues sí, la verdad es que lleva en los últimos años recibiendo bastantes premios. Hay un congreso, que es el Congreso Nacional de Innovación en Servicios Públicos, el CENIS, y ahí en el año 2020 y en 2019 pues ha ganado en los dos casos el premio como mejor proyecto en transparencia, apertura, acceso a la información y reutilización. Y también tiene otros proyectos relacionados también con el chatbot, como ejemplo de reutilización, o también con el panel. Y sí, tenemos ahí unos cuantos premios relacionados con estos temas. Porque estamos muy contentos.
Uh-huh, fenomenal. ¿Alguna duda que quiera resolver con David, Juan, o nos quedamos contigo ya para el ciberconsejo, que está muy interesante lo de este mes de octubre?
Bueno, yo creo que David ha estado contando todo lo que se está haciendo e incluso que toda la información esa que pone el ayuntamiento en su página web a través de datos abiertos, pues también el año pasado se hizo un concurso precisamente para que toda aquella empresa o desarrolladores que quisieran utilizar ese tipo de datos precisamente para generar un valor añadido, pues también estaba ahí. Eso se hizo ya el año pasado y no sé si habrá nuevas ediciones, pero también es una forma de fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones con nuevos valores añadidos, uh-huh, usando esos datos que se ofrecen y se actualizan continuamente.
Está claro. David, bueno, Vallejo, gracias por atendernos y hasta la próxima, que espero que sea pronto, ¿eh?
Pues nada, pues muchas gracias. Y eso, los desarrolladores que estén atentos, porque sí hay previsto un próximo hackathon.
Estupendo. Fenomenal. Gracias, David. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Juan,
nos quedamos contigo. El ciberconsejo de la semana es muy curioso porque lo resumes en una frase, ¿no? Pensar antes de hacer clic, pero eso es un poco el resumen de algo que se va a celebrar este mes de octubre, ¿no?
Sí, o sea, cada mes de octubre durante ya 8 temporadas, pues se denomina este mes el mes europeo de la ciberseguridad en la Unión Europea. Entonces no es ni más ni menos que una serie de acciones que se realizan a través de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, que se llama ENISA, y la Comisión Europea, y con el apoyo de los Estados miembros. De forma que se intenta incentivar y fomentar la cultura de la ciberseguridad. Porque ya da igual que hablemos de datos abiertos, datos de carácter personal, Big Data o cualquier tecnología que haya, si no va de la mano de la ciberseguridad, vamos a estar comprometidos tarde o temprano. Y más ahora este año, que la campaña gira en torno a los problemas de seguridad que se han producido en la digitalización de la vida cotidiana con el tema de la pandemia. Porque de buenas a primeras, no solamente en el día a día, la empresa, incluso las pequeñas empresas, han tenido que pasar a un formato de teletrabajo un tanto improvisado. El telestudio, los colegios, las escuelas, ahora los niños tienen que teleestudiar y compaginar la parte presencial con la parte digital. Entonces, este año, todas las acciones de concienciación que giran en torno a las ciberamenazas e incluso a los problemas que pueda haber de ciberseguridad, pues vienen relacionadas con la cantidad de problemas que han surgido, cómo los ciberdelincuentes han aprovechado de este caos de confinamientos y demás precisamente para delinquir más. Entonces, este año lo que se quería era promocionar y concienciar en el tema de dónde se va a pulsar y qué se piense. Por eso el resumen que decía, el pensar antes de hacer clic. Parece que somos muy repetidos, pero es que seguimos picando, seguimos pulsando sin ser conscientes, sin recapacitar si el correo que me llegó me tenía que llegar, si yo estaba esperando algún correo de una paquetería, de algún sitio que me vayan a enviar algo, pero da igual, tenemos la curiosidad y siempre hacemos el clic y luego ya cuando estamos infectados es tarde. Entonces siempre se resume el pensar antes de hacer clic. Y lo seguiremos repitiendo seguramente en muchas otras ocasiones, pero este mes con este ciberconsejo de la Unión Europea.
Seguiremos siendo pesados porque ahí es donde está precisamente una de las soluciones a los problemas que nos puedan suscitar las redes sociales, los correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como siempre, Juan, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, ¿eh?
Pues hasta la próxima.
Venga, igualmente, hasta luego. Vamos con el portavoz. Llega el momento, como cada lunes, del portavoz del oyente. ¿Qué es lo que más le habrá llamado la atención? No en los últimos 7 días, sino en los últimos 15, ¿verdad? Porque el lunes pasado, como fue festivo por aquello del Día de la Hispanidad, no pudimos tenerlo. Así que ha tenido 2 semanas para pasearse por Málaga, para deambular por las calles y para ver cosas que le llamen la atención y que pueda traer luego aquí y ponerlas sobre la mesa. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Pedro.
Bueno, pues 15 días, ¿eh? Semana, ¿eh? Has tenido, ¿eh? Sí, sí. Has tenido tiempo.
De cualquier manera, me he estreñido, ¿no? Me estreñí un poco porque no íbamos hablando hasta las 7 de la tarde.
Efectivamente. Pero oye, antes de entrar en materia de algunos asuntos un poco más genéricos, digámoslo así, en cuanto a Noticias Express, ¿qué cosas te han llamado la atención en estos últimos días?
Pues mira, me ha llamado mucho la atención una petición que ha hecho la Asociación de Vecinos de Los Prados, que piden a Adif, la antigua edificio de la estación que había en Los Prados, para, ¿sabes qué?
¿Para qué?
Para reconvertirla en un consultorio médico y una biblioteca.
Anda.
Me parece una cosa muy interesante esto.
Bueno, eso sí, señor.
Seguiremos un poco el proceso, a ver cómo va marcha la cosa.
Muy bien.
Otra cosa interesante, ¿te acuerdas que se inauguró hace un poco más de un mes o 3 semanas la pasarela del Guadalhorce?
Cómo no, es la feria por antonomasia. Todo lo que no hemos tenido en agosto en la Feria de Málaga en Candelarios lo tenemos ahora los fines de semana sobre la pasarela del Guadalhorce.
Se ha convertido en todo una atracción para la ciudad, ¿eh? Merece la pena, aparte que es interesante verla, pero es que los malagueños somos así, tenemos algo nuevo, pues hay que verlo, ¿eh? Parece genial.
Claro.
Hay que disfrutar de lo que se nos regala.
Vale.
Y hay otra cosa que me ha llamado la atención, esta quizá un poco menos, más triste, pero es real, como la vida misma,
uh-huh.
Y es el cierre de la fábrica de Coca-Cola. Esa por las que malagueño, cuando era pequeñito, por lo menos de mi generación, me acuerdo de participar en aquella famosa redacción que se hacían en Coca-Cola. Participaban todos los escolares de la capital y de la provincia.
Sí.
Pues se echa el cierre y desgraciadamente se queda sin actividad.
Uh-huh. Pues la verdad sí, una pena. Ahora se traslada todo a la provincia de Sevilla y a la planta embotelladora que existe en la provincia de Sevilla, y aquí en Málaga pues ahora están en plena negociación con los acuerdos de jubilaciones, prejubilaciones, redistribución de algunos trabajadores, etcétera. Estamos pendientes de ese asunto a ver cómo termina finalmente, aunque bueno, todo parece y apunta a que llegarán a un feliz acuerdo en todo caso, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Bueno.
Y hay una cosita que es un tironcito de oreja para todos los malagueños, ¿eh?
A ver.
Lo llevaremos todo, que se salga el que pueda. Lo del parque, el paraje de Ginalfaro convertido en un estercolero, eso queda en la solución.
Sí, señor. Sí, señor.
Porque eso se ensucia algo, ¿eh? Uh-huh. Vamos a tomar nota que allí se echa uno un buen día, o por estar allí o de paseo, pero aquí hay que dejarlo limpito, ¿no?
Eso es complicado.
La conciencia. Deberíamos tomar nota todos.
Deberíamos tomar nota, pero es complicada la concienciación ciudadana porque, en fin, ya sabemos cómo somos la mayoría de los ciudadanos. Se metas el que quiera y ese sabes el que pueda.
Cuántas veces sea necesaria.
Exactamente.
Pero habrá que conseguir.
Pues ahí están las Noticias Express, pero hay 3 temas que han destacado por encima de otros y uno de ellos tiene que ver con la recuperación, Juan Luis, de la actividad del puerto de Málaga con la llegada de la naviera Hapag-Lloyd, ¿no?
Efectivamente. Es una naviera alemana de carga. Estamos hablando de carga de mercancías porque, por desgracia, el tema de pasajeros, eso ya hablaremos más adelante, pero me temo que se va a tardar más. Pero bueno, esto sí ha sido una grandísima noticia porque grandes barcos teniendo carga de mercancía de todo tipo llegará procedente de Sudamérica, concretamente de la República Dominicana, fíjate, y hará escala, es como una especie de hub, de central de control en el puerto de Málaga para de aquí continuar otros puertos de las costas del sur de Francia y del norte y este de Italia, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante. ¿Ya se ha visto algún barco llegar? Fíjate que son barcos que tienen entre 265 y 300 metros de eslora, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, claro, como los grandes transatlánticos de pasajeros que visitan la ciudad.
Correcto, correcto. Pues vamos a ver cuándo llegan. Estaremos también pendientes porque eso va a ser uno de los grandes revulsivos también del puerto de Málaga en un futuro. Espero que sea lo más inmediato posible. Por cierto, el otro día en la tertulia del pasado miércoles sacamos el tema a relucir y también creo que es un tema de conversación en la calle y es las dos torres que se van a construir y para las que ya se ha dado licencia en Martiricos, con más de 100 metros de altura cada una de ellas, ¿no?
Exacto, así es. Y yo no quiero hacer un juego de palabras, pero poco a poco nos vamos a convertir la ciudad de las torres. No digo por nada. Es el apellido de nuestro querido alcalde. Pero efectivamente, parece que el primer proyecto que sale hacia adelante, que ya están concediendo licencia, son las dos grandes torres de Martiricos. Y se habla de una inversión superior a los 40 millones de euros, que no es ninguna tontería, ¿no? Aquello va a transformar totalmente aquella zona. Eso sí está garantizado. No sé si pronto publicará la nueva maqueta que hay para el proyecto, pero es algo increíble, es sensacional. La verdad que, por una parte, esta y otras torres que están ahí a punto de ser, o se están negociando para ver cómo se modifican las alturas, los volúmenes, como son todas las zonas de mollería, cuando todo eso esté hecho, bueno, me gustaría dar vuelta atrás a la Málaga dentro de 20 o 25 años si estos proyectos salen adelante. Va a ser algo espectacular.
Sin duda alguna. Oye, para terminar, muy rápidamente, Málaga es la ciudad española mejor valorada por sus habitantes. Decía yo el otro día, cosa razonable, porque, en fin, no vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado, pero claro, hay que recordar que muchos de los habitantes de Málaga son habitantes que eligen Málaga para vivir y vienen de fuera, y esos son los que valoran realmente a nuestra ciudad, ¿no?
Mucho más. Bueno, el propio malagueño también, ¿no? Claro. Pero es cierto que es el que viene aquí a vivir, el que la valora sobre todo, ¿no? Estamos hablando del 93,9% de los encuestados que consideran Málaga como una ciudad extraordinaria para vivir. No sé si en ese porcentaje, amigo Pedro, están los que ensucian el Monte Giralfaro.
Yo creo que los que ensucian el Monte Giralfaro no eligen Málaga para vivir, sino para ensuciar, en todo caso. Para ensuciar. Oye, espérate un momento, que tengo por ahí un correo electrónico que si quiere la gente proponerte algún tema de estas cosas que se hablan de ellas en los bares, en los restaurantes y tal, te pueden escribir. El correo es este.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
Por si hay algún tema de interés que quieres proponerle a nuestro portavoz del oyente, no tienes más que hacerlo en ese correo y nosotros se lo trasladamos. Juan Luis,
pues, estaré al pie del cañón.
Nos encontramos en 7 días. Gracias.
De acuerdo, amigo.
Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.
9 minutos para alcanzar las 6 de la tarde y es buen momento también, como hacemos todos los lunes a esta hora, para hablar de seguridad vial y nadie mejor que el especialista en motor y director de Cope Más Motor de esta casa, Carlos Sedano. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero motoviajero.
Motoviajero, bueno, quedó muy mona la charleta que tuvimos vía online, que se llama, sí, por aquello del COVID, ¿verdad?
Hoy día hay que recurrir.
Hoy día hay que quedar. Efectivamente, pero quedó muy simpático y la verdad muy bien ilustrada por otra parte, con imágenes bueno, también vuestras y todo,
hablamos,
así que...
Hablamos el mismo idioma encima de la moto.
Sí, efectivamente, yo creo que no hay problema. Oye, cosas que me han llamado la atención esta semana y quería comentar contigo. El plan Renove 2020 para comprar un coche. Me parece que a partir de mañana comienzan ya a mañana, dar las ayudas, ¿no?
Sí, a las 10 de la mañana se abre supuestamente la web. Va a haber unos cambios con respecto a lo que tradicionalmente se ha hecho. El plan Renove hasta ahora lo gestionaba el concesionario. Es decir, íbamos a comprar al concesionario, nosotros entregamos la documentación y el concesionario nos hacía su descuento y el descuento correspondiente al Estado. Y eso nos quitaba una gran carga, aunque también es cierto que el concesionario se quedaba con el problema de tener que pedir el dinero que tendría que pedir el cliente. De hecho, ha habido muchos casos que ha habido concesionarios que por un problema informático, por exceso de capacidad de la red, se ha quedado sin poder meter en plazo las operaciones y hay algunos concesionarios que no han cobrado esas ayudas que supuestamente tendría que reclamar al cliente. Bueno, pues a partir de ahora la gente tendrá que reclamar sus propias ayudas y lo podrá hacer para cualquier coche que se haya comprado a partir del 15 de junio, ¿vale? A partir del 15 de junio de este año, pues se podrá hacer. Y incluso a partir del 1 de enero si son seminuevos, es decir, vehículos seminuevos, o kilómetro cero, vehículos seminuevos a partir de enero. Habrá que darse de alta en el carnet electrónico, el DNI electrónico, el certificado digital, porque la operación hay que hacerla toda online y es farragosa enormemente y yo creo que a mucha gente se le va a quitar las ganas de meterse en ese tema, porque la verdad es que es un problema importante. Uh-huh. Habrá 250 millones de dotación por parte del gobierno y hasta que se acabe. Si se acaba antes, pues antes. Y si no se acaba, pues el 31 de diciembre pues se corta el grifo. Hablamos de ayudas que van desde 800 euros hasta 4.000, dependiendo si compras un vehículo de gasolina o un vehículo eléctrico. Esas son las ayudas del cliente, pero si son, por ejemplo, en un coche de gasolina, el concesionario está obligado a dar esos 800 también, con lo cual sería a 1.600. Estamos hablando que hay un grandísimo rango de ayudas, que lo mejor es que la gente entre en internet y entre en foros para exactamente saber en dónde está, porque hay cientos de casos y cada uno de ellos individualizado.
Uh-huh. Bueno, pues eso, a partir de mañana. Pero ya a partir de nada, de este fin de semana, hemos notado bajadas de temperaturas. Ha empezado a hacer más fresquete aquí en Málaga. Y claro, cuando llega ese momento, hay cosas que hay que revisar en el coche. ¿Qué es lo que no debemos dejar pasar por alto ahora que comienza a cambiar el tiempo y hace falta atreverse a salir también en el coche con temperaturas bajas?
Bueno, yo de todas formas, esa frase que tú acabas de decir,
¿sí?
y tú lo sabes, ha variado enormemente su concepto en los últimos 40 años. Yo recuerdo a mi padre cuando, no sé, un fin de semana con un Seat 600 íbamos, yo qué sé, un viaje largo era ir a Granada, ¿no? Claro. Y había que cambiar el aceite y, bueno, había que hacer de todo.
Sí, sí,
lo Hoy recuerdo. Día la gente no prepara el coche para nada, da igual que llegue el invierno, el verano, da igual. Si no lo mira, no lo mira nunca, y si lo mira, pues lo sigue mirando como habitualmente. ¿Qué tendrían que ver en esta época? Bueno, pues evidentemente las baterías pueden empezar a fallar cuando hay un mal tiempo. Pero ¿sabes la desgracia de esto? Que hoy día los sistemas electrónicos de los coches no detectan cuando, o no dejan detectar cuando una batería empieza a ir mal. Antiguamente tú te dabas cuenta porque ibas arrancando y cada día decías, uy, esto va peor, uy, cada vez más despacio, mañana no me arranca, ¿vale? Hoy no pasa nada. Hasta el último día arranca perfectamente y al día siguiente te ha dejado tirado.
Efectivamente.
No hay una forma de prevenirlo. Simplemente, pues, tener al día las revisiones del coche, esas revisiones de mantenimiento que hacemos. Cuando llega el fin, una de las cosas más simples que yo digo siempre, por ejemplo, es unas escobillas de limpio parabrisas que valen 10 euros. Muchísima gente se tira con ellas toda la vida del coche y literalmente cuando empieza a llover es que no ve absolutamente nada. Es un peligro. Eso en la CTV, fíjate, no se vigila y es un elemento de seguridad enorme. Ese para mí sería un consejo absolutamente fundamental. El hecho de la profundidad del neumático, el 1,6 milímetros, lo doy por sentado, uh-huh, aunque mucha gente ni los mira. Pero insisto, yo con que los coches tengan sus mantenimientos al día, me entiendo que con eso ya estarían cubiertos todas esas cosas que podrían pasar en esta época más fría.
Está claro. Oye, se nos queda algún tema en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. Mañana a la 1:30, ¿algo que adelantar del programa de COPE Más Motor?
Pues, sí, vamos a hablar con dos personas. Una de ellas es un malagueño que estuvo en la Universidad de Málaga, diseñador industrial, y estuvo trabajando en McLaren, en el equipo de Fórmula 1. Nos va a hablar de cosas que tienen que ver con esa experiencia. Y también hablaremos con una persona que tiene una empresa en Málaga que se dedica a limpiar filtros de partículas, un elemento muy habitual en los coches de hoy día, pero un elemento también que hace que se rompan muchos filtros y que, bueno, que su mantenimiento sea absolutamente fundamental.
Ahí está, claro.
Dos temas.
Pues mañana a la 1:30 en COPE Más Motor. Ahí está la Carlos Sedano con estos y otros asuntos. Te escuchamos mañana. Gracias, Carlos.
Un abrazo. Hasta luego.
Y ya que estamos hablando de cosas de seguridad vial, qué mejor que saber a esta hora cómo se circula por las carreteras de la provincia y por el centro, por la capital de la Costa del Sol. Vamos a empezar por las carreteras. Nos vamos hasta la DGT, Conchi Álvarez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame a esta hora cómo se circula por las carreteras de la provincia de Málaga.
Bien, no hay demasiada afluencia de vehículos. En este momento no tenemos ningún punto concreto que destacar. Ya digo, no hay retenciones y se circula con normalidad.
Estupendo. Pues muchas gracias. Gracias, Conchi.
Gracias.
Hasta luego. Nos vamos hasta el centro de la capital de la Costa del Sol. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga?
Bueno, tenemos retención en la zona de Avenida de Velázquez con Eros Octoa y Avenida de la Paloma. Hay un accidente que está interviniendo policía local. Desconocemos la gravedad, pero hay retenciones tanto en Eros Octoa sentido oeste como en la Avenida de la Paloma, hacia el cruce con la Avenida Velázquez. Recomendamos sobre todo evitar la zona y extremar la precaución.
Perfecto. Y como siempre, el transporte público, que es lo más deseable, ¿no?
Sí,
muy bien, gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
luego.
Bueno, pues ahí está el tráfico. En cuanto al tiempo, la previsión para la mañana, según la EMET, tendremos cielos nubosos, tendiendo, mejor dicho, a cubiertos al final del día. Se dicen que va a haber posibilidad de chubascos ocasionales al final de la jornada, más probables e intensos en el extremo occidental de la provincia. El viento va a soplar de levante en el litoral, de componente sur en el interior, que incluso soplará hasta ocasionalmente fuerte. Y las temperaturas se van a mantener sin cambios o el ligero ascenso. Vélez tendrá la máxima mañana, 27 grados, 25 tendremos en Marbella, Ronda y Antequera, y aquí en Málaga, 23.
Corazón, no sé ni qué hora son, me despertaron tu llamada y yo no entiendo la razón. Pero tu intención rompió el silencio en mi habitación. Tú hablando de cosas pasadas, de un amor que se terminó. Evítame esto, por favor.
Al filo de las 6 estamos. Llegan ahora las noticias de España y el mundo y nosotros luego seguimos en clave regional en COPE Andalucía a partir de las 6:10 de la tarde. Mañana no estaremos aquí a las 4:30. Ya sabes que mañana se realiza el debate sobre el estado de la comunidad. Te lo vamos a ofrecer en COPE Andalucía y eso hará que nuestra programación local se centre fundamentalmente en lo que ocurra en el Parlamento Andaluz mañana. Así que el miércoles nos encontramos de nuevo aquí en Buenas Tardes Málaga con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. Adiós.
Quedas el dueño de mi...